Últimamente hemos hablado de distintos emprendimientos que tienen que ver con obra, infraestructura pública y privada en Paysandú, que ha llamado la atención, que puede revigorizar, cambiar sustancialmente la ciudad. Hay un plan a largo plazo y muy ambicioso a propósito de la franja costera, que se está trabajando hace tiempo. Hemos también conocido y seguido de cerca las ampliaciones del Estadio Cerrado, uno de los mejores escenarios deportivos que tiene el país fuera de Montevideo, con una gran capacidad y que ahora puede empezar a albergar, con el nuevo diseño, cuando esto esté pronto, incluso otro tipo de espectáculos. La Universidad de la República con su presencia en Paysandú, algunas obras en el puerto, la Torre de la Defensa, el edificio más alto, si sacamos a Punta del Este y Montevideo, de todo el país, y ahora el anuncio de un hotel con casino.
Y no nos olvidemos la planta de hidrógeno verde, ¿no?
También todo ese proceso donde Paysandú tiene reservado un lugar relevante con esas inversiones proyectadas, ¿no? Proyectada. Estamos hablando para adelante. Sí. Ahora, algunas de estas que mencioné están ya
en ciernes. Hace unos días el hotel se anunció eso,
se
¿no?
anunció el proceso.
El proceso de licitación.
Ahí está.
El hotel 5 estrellas con casino.
Claro, pero en el caso de, por ejemplo, algunas obras en el puerto, o la ampliación del estadio, o la Torre de la Defensa, eso sí, está en construcción. Está en movimiento, pensando.
Está en movimiento, en el marco de una situación difícil de frontera, ¿no? Que
totalmente.
También vamos a conversar. Ya estamos en contacto con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. ¿Cómo anda, intendente?
Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar en comunicación con ustedes desde La Loíca.
Gracias por recibirnos. ¿Cómo amaneció hoy Paysandú?
Bien, fresco, un poco nublado, pero bien. Yo los escuchaba, si seguían hablando me quedaba sin nota porque no sé con la pared.
No, pero usted no va a poner, buen día, intendente, al detalle qué de esto está en marcha y algo más que tenga por ahí en el bolsillo.
Alguna cosa más, está bien, sí. Estamos viviendo un momento lindo, fermental, la verdad. Sobre todo de cosas que empiezan a hacerse y otras que están proyectadas y son inminentes, inminente su comienzo, y otras que obviamente nosotros mismos nos ponemos la zanahoria adelante para seguir avanzando, ¿no?
Lo que se está construyendo, por ejemplo, es la Torre de la Defensa, ¿es así?
La Torre de la Defensa está, diríamos, casi prácticamente finalizada. Va a terminar siendo un edificio icónico, no solo de Paysandú, sino también del interior. La perla del litoral, le quieren poner, la verdad que es algo suntuoso, llamativo. Del lugar donde usted ingresa a Paysandú, resalta, usted viene desde la Argentina y es lo primero que mira y lo primero que le llama la atención. La verdad que
sí, para una ciudad baja, un edificio de 20 y cuántos pisos?
No sé, son 23, 27 pisos, no sé cuántos pisos. Bueno, es lo más alto de la ciudad y el resto del interior también.
¿Cuándo está pronto?
Y bueno, mire, yo creo que ahora ya en septiembre me parece que están dándole finalizaciones, están las etapas que son las que más cuestan, las más del detalle, pero sinceramente es lo primero que llama la atención. Y mire, el otro día, a raíz de la construcción de otros edificios, la construcción en altura es un fenómeno bastante reciente para Paysandú. Siempre nosotros, hasta hace poco, siempre creyendo de que lo más lindo era tener su casa con su patio, con su fondo, una planta. Y empezó la modalidad a construirse en altura. La gente la ha preferido, la gente opta también, y hay muchos edificios en este momento, hay varios edificios en construcción, y le digo qué lindo, para uno y para el resto, pero qué lindo para uno ver esas grúas, ¿no? Que un poco son señal de progreso también.
Claro, claro. Ciudad, ¿no? También estaban con la construcción del aeropuerto, ¿no?
El aeropuerto está concesionado a la gente de tiene un nombre, aeropuerto de Uruguay, creo. Así tengo entendido que va a comenzar la obra, ya han comenzado algunas cosas, pero la obra grande comenzaría sobre fines de este año, y ahí es una inversión de varios millones de dólares también para un aeropuerto que es internacional en los papeles, que supo ser internacional con el arribo de muchos aviones, de muchas aeronaves. Y que, bueno, su infraestructura fue quedando un poco rezagada, y ahora, bueno, será esta empresa, a partir de la concesión que el gobierno dio, remozará todas las instalaciones y nos hará. Y mire, la verdad que empiezan a engarzarse un montón de cosas. los escuchaba a ustedes. Claro. Para lo del... nosotros cuando lanzamos la idea del Master Plan y contratamos a este estudio de primer nivel mundial para hacer ese Master Plan de la costa, eso fue lo que terminó llamando la atención de quienes a la postre vinieron a presentar una iniciativa privada por el casino y el hotel. Sí. Mire usted cómo una cosa atracciona a la otra. Pero a su vez esta gente nos preguntaba por la situación del aeropuerto, a ver si había aeropuerto, porque ellos precisaban del aeropuerto para nutrir a ese hotel y a ese casino. Y el aeropuerto es concesionado y las obras comienzan pronto. Y así empiezan a traccionarse una cosa con otra, lo del hidrógeno verde. Imagínense, 4.000 millones de dólares, la mayor inversión que tendrá el país, que estamos en pleno contacto con el Poder Ejecutivo, porque eso va a revolucionar seguramente, como ha revolucionado los otros grandes proyectos de UPM, por ejemplo, los lugares donde se han instalado, ¿no?
Claro, lo de la planta de hidrógeno verde, eso sí ya es a más largo plazo, ¿no?
Bueno, a ver, a mí me dan la certeza de que el proyecto va a avanzar, está definido quiénes lo van a hacer. Ellos están en un proceso de definición de lo que tiene que ver con la proyección de ingeniería.
Seguro.
Hay plazos ahí para cumplir, pero por lo que veo viene todo muy firme, y lo cierto es que es una gran oportunidad para la salud.
Mucho, eso sí generaría mucho empleo, ¿no?
Mucho empleo, mucha dinámica. Hay que ser muy cautos con el antes, con el durante y con el después también.
Sí.
No es menor, ¿no? Porque no. Después no puede quedar como una suerte de páramo después de que se vaya todo eso, ¿no? O sea, uno pensando en lo que se va a ir todavía no entraron.
Llegó,
pero,
claro.
Pero también hay que prever. Por eso con la gente del Ministerio de Industria vamos a generar un grupo de trabajo para un poco administrar todas las necesidades que esta gente vaya a tener. Y hacer algo ordenado, ¿no?
Claro. Además, Adrián hablaba de mucho empleo. Empleo con capacidades que hoy no existen, o porque son habilidades que se van a demandar y que no son conocidas en el país. Y si lo que pretenden es precisamente emplear a los anduceros, hay que trabajar previamente en su capacitación.
Bueno, exactamente. Eso es desafiante también. No se olvide que nosotros tenemos una memoria industrial. O sea, es una ciudad industrial, Paysandú. Hasta hace pocos años muchas de las industrias que tenía, muchas están todavía, y muchas de las que ya no están, pero estuvieron hasta hace pocos años.
Cerveza, galletería,
recibimos una misión de la CAF junto con la universidad por el tema del campus universitario, y le contábamos a ellos las galletitas famosas.
Sí, claro.
Las galletitas famosas se hacían Paysandú. El chajá ni que hablar, teníamos dos aceiteras, el ingenio de azucarero de azucarlito a partir de la remolacha, la industria láctea Pili, Azucitrus, Paicuero, Pailana, y así teníamos mucha industria en la vuelta.
Las huellas de eso quedaron en la ciudad, ¿no?
Y la memoria...
Hay espacio para reconvertir.
Mire, hay gente que usted se cruza que tiene 50 años de edad, una persona que es joven para su vida laboral, o están madura para su vida laboral, y le dice: yo soy oficial hilandero, yo soy oficial mantequero, yo soy oficial de tal cosa, de mantenimiento, esto.
Bueno, eso no existe más.
Pero industrias en las que ya no existen, pero pertenecen a un formato de trabajo que saben lo que es trabajar en turnos, saben lo que es trabajar, administrar maquinaria, saben lo que es la responsabilidad de cumplir, porque si no se recargan. Hay mucha cosa que creo que hay una memoria que está ahí, que va a servir para estos procesos.
Está bien. Hay un tema que es no menor, ¿no? Y es el puerto, donde se han hecho algunas obras, pero mientras no se determine de avanzar con el dragado, mientras no se pueda cumplir con otras cuestiones, por ejemplo, que generaron mucha expectativa, como era el barco de contenedores que finalmente dejó el servicio, ahí hay un debe en Paysandú.
Bueno, mire, eso no a veces se ha forzado tanto lo del puerto,
sí,
que estamos en el momento en donde estamos pensando decir, será tema de seguir forzando ese puerto o tendremos que buscar otra alternativa. Bueno, no se olvide que dentro de todo es un puerto que se inunda, y un puerto que se inunda cuando hay inundación, por supuesto, es un puerto que capaz que no le da la certeza a quien tiene que sacar mercadería, a quienes tienen que definir sus planes logísticos, de que la gente que quiere sacar su mercadería la tiene que sacar sin importar si el río crece o no crece. Entonces, estamos viendo alguna alternativa, porque Paysandú tiene capacidad de instalar puerto en aguas que le permita salir con barcos directamente a ultramar. Entonces, esto del hidrógeno verde aparece como una oportunidad. Una de las principales vías para sacar la producción de esa planta de hidrógeno verde va a ser el río, o está pensada que sea el río.
¿Y qué alternativas manejan de condiciones de costa como para ser otro puerto?
Sí, tenemos a 8 kilómetros de Paysandú, tenemos lo que es Casablanca. Uh-huh. Casablanca tiene, diríamos, un puerto natural, autodragable, uh-huh, con capacidad para que los barcos puedan hacer las maniobras, tiene casi 30 pies, 28 pies de profundidad, o sea, da garantías como para que puedan entrar barcos del mismo porte que entran a Concepción del Uruguay, que es un puerto hermano, está enfrente, Concepción del Uruguay de Casablanca, del lado argentino, por supuesto, y ahí entran barcos de ultramar a sacar rollos de madera, a sacar arroz, a sacar un montón de producción, y tener un puerto de esa naturaleza a esta latitud permite que también buena parte de la producción del norte del país, y por qué no también de Brasil, que se han hecho estudios que les queda más cerca acá que salir por puertos oceánicos, pueda ser una oportunidad importante e interesante desde el punto de vista logístico. Pero, bueno, se requiere una inversión y se requiere un negocio ancla, porque atrás de eso pueden venir una franca, puede venir un montón de cosas, pero se requiere un negocio ancla. ¿Qué quiere decir? Algo que le dé vida permanentemente al puerto, más allá de los negocios que se vayan consiguiendo. Bueno, eso puede ser hidrógeno verde.
Claro, claro. Todo lo que estamos hablando, además, es para, además, traer más empleo, como decíamos, al departamento. El desempleo que ha bajado un poco, ¿no? Porque estamos ahora 11,7%. Decime si me equivoco, Luis, que vos sos el
número. No, está bien, pero está alto.
Está alto, pero estaba más alto todavía. Igual estamos en una situación de la frontera muy complicada, como venimos hablando hace tiempo. ¿Eso se siente, intendente, ahí?
Sí, se siente. Se siente porque vemos cómo se va la plata para el otro lado. Y que la plata se vaya para acá enfrente de Colón, supone también que, que esa plata no vuelva, que ese dinero no ingrese al circuito de la economía local. Y que no ingresan en el circuito de la economía local se traduce, obviamente, en pérdidas de oportunidades para los comerciantes, para las empresas. Y mire, nosotros no tuvimos el mejor experimento que se podía hacer fue la pandemia, para darnos cuenta de cuán virtuoso podía ser el circuito si el dinero ingresaba, lo que se ganaba en Paysandú, no ingresaba en Paysandú. Ese fue el mayor estudio que pudimos hacer.
Claro.
O sea, no hay estudio socioeconómico, no hay nada que pueda emparejar lo que vivimos en durante esos meses, porque el comercio local se robusteció, el comercio local estuvo floreciente. Es más, mientras nosotros escuchábamos noticias en medios nacionales de que el comercio de muchos otros departamentos agonizaba fruto de la pandemia, algunos rubros más, acá veíamos que los comercios iban a para bien, o sea, que se contrataba más gente, que se abrían nuevos comercios, que las estaciones de servicio trabajaban como nunca. Bueno, eso hoy es lo que se termina viendo resentido un poco fruto de la diferencia cambiaria, pero nuestro rol no es lamentarnos solamente porque seríamos mediocres, nuestro rol también es traer oportunidades permanentemente. Sabemos que estamos un poco por encima de la media, logramos estar un poco más bajo, y también estuvimos mucho más alto, tenemos cerca del 13, y bueno, la verdad que, y se nota, aparte hay una constante, usted ve los otros departamentos del litoral, están también en una situación incluso más acuciante desde el punto de vista de empleo, que se siente, ¿no?
La historia entonces es traer oportunidades para tratar de revertir un poco esto que es una realidad y que además va a seguir.
Exactamente.
Sí.
No podemos, nosotros no podemos estar sentados esperando de que Argentina en confianza se arregle, y viendo qué pasa, o sea, diciendo no, esto va a reventar en algún momento.
Sí, pero entonces, todavía le queda un rato.
15 años de que estoy escuchando, esto va a reventar, esto no da para más, esto no revienta nunca, y espero que no reviente por el bien de los argentinos, pero también que, que sinceren su economía, no estaría mal como para que nosotros también tengamos nuestro tiempo de paz.
¿Han ayudado también las medidas que se han bueno, tocado ahí para la frontera?
Mire, han ayudado, o sea, el presidente ha sido sincero en ese sentido, han sido medidas paliativas, El tema es que lo paliativo, paliativo,
¿no? Combustible, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no?
No busca resolver el tema de fondo porque no lo resolvemos nosotros el tema de fondo. Esa es la verdad. Sí, claro. Lamentablemente no lo resolvemos nosotros el tema de fondo.
Sí. Ahora, próximamente, y ya como para invitarlos a todos, tenemos Cocinarte, ¿no? Ahí es una buena oportunidad para irse a Paysandú.
Bueno, ahí está, vio, Cocinarte, vamos a estar ahí en el 17, 18 de agosto, creo, en lo que es el certamen más grande de gastronomía del país.
Del país, por eso.
En donde no solamente hay grupos de estudiantes de todos lados del país, sino también, bueno, hay competencias a nivel profesional también. Este año vamos a contar con la presencia de Sergio Puglia, que nos acompaña, ya nos acompañó el año pasado, y de Maru Botana, que va a estar bueno también haciendo una masterclass. Y bueno, después todo lo que rodea eso, ¿no? O sea, en donde el invitado es el comensal, en definitiva, también, porque el que entra, lo que busca es probar los sabores, conocer, degustar, generar esa experiencia, y en donde lo gastronómico, nosotros tenemos un observatorio gastronómico en Paysandú, la Intendencia ha desarrollado un observatorio gastronómico, de hecho en estos días está Gastón Acurio en Uruguay, y ha sido el hombre, por lo menos, que nos ha inspirado para llevar adelante esta experiencia del observatorio gastronómico, que es ni más ni menos que la oportunidad para combinar lo que es innovación con identidad, ¿no? Un lugar en donde se permite a la gente que conoce, que sabe y que le gusta y que quiere, bueno, un lugar que esté a salvo para experimentar, para probar, para desarrollar, para innovar, para crear a partir de productos locales, de cosas que pasan, y bueno, y así ir generando nuevas oportunidades de la gastronomía, que hoy por hoy termina siendo un atractivo en sí mismo. Hablamos con gente de Perú el otro día, casi 8, 9, 10 puntos del PBI de Perú se explican a partir de la gastronomía. Fíjense usted el poder que tiene ese sector de la economía, ¿no?
Totalmente. Intendente, gracias por este ratito. Como siempre, un gusto conversar con usted.
Por favor, le mando un gran abrazo a ustedes dos.
Que pase bien. Chao, chao.
Hasta pronto.